Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La presión de las elecciones en España nos hace perder en ocasiones de vista el resto del globo y los movimientos políticos y sociales que se producen. Ser madre de un chico asesinado por las fuerzas islámicas es una circunstancia que muy pocos de nosotros podemos imaginar. Es particularmente doloroso porque la persona muerta era un periodista, uno de nosotros, que se llamaba James Foley, que nació en 1973 en los Estados Unidos, en Illinois, y que fue asesinado en Libia. Foley había seguido los acontecimientos de la revolución contra el régimen de Gaddafi en Libia, había visto asesinar a uno de sus compañeros, Anton el Harrell, en esa circunstancia y regresó a su país. Pero posteriormente, y después de haber sido en aquella primera ocasión secuestrado y liberado tras 44 días de angustia, decidió volver a Libia. Esto manifiesta la absoluta vocación de la profesión periodística. Lo cierto es que finalmente fue secuestrado por el ISIS de nuevo y tras un periplo larguísimo, a lo largo del cual su madre, que era enfermera, dejó su profesión y movió Roma con Santiago para intentar que las autoridades interviniesen a su favor, fue decapitado. El 19 de agosto de 2014, James Foley fue el primer periodista occidental asesinado por el ISIS. Fue decapitado, insisto, y el vídeo del asesinato difundido en redes sociales y en YouTube por parte de los islamistas. Antes de morir, se le forzó a decir que el único responsable de su muerte fue el gobierno de Estados Unidos, porque los terroristas habían solicitado la liberación de todos los presos musulmanes y 100 millones de euros a cambio de su vida. Antes de morir, James estuvo con otros 18 periodistas que habían y fueron liberados paulatinamente a lo largo de 2014, entre otros los españoles Javier Espinosa, Ricardo García y Marc Margineda, liberados en marzo de 2014. Y antes de morir también consiguió transmitir una carta a través de uno de los periodistas, un danés liberado, a su familia. Allí les decía que se acordaba de cada uno de ellos, de los miembros de su familia, de sus padres y de sus hermanos en momentos concretos. Por ejemplo, decía: recuerdo las idas al centro comercial con papá, un paseo en bicicleta muy largo con mamá. Recuerdo tantos grandes momentos familiares. Reconocía que había vuelto a la fe católica en la que había sido educado y que durante todos esos años pues no había prestado mayor atención. Y afirmaba: sé que estáis pensando en mí y rezando por mí y estoy muy agradecido por eso. Y realmente siento que puedo tocaros incluso en esta oscuridad cuando rezo. Terminaba: abuela, por favor, toma tu medicina, camina y sigue bailando. Tengo la intención de llevarte a Margarita cuando llegue a casa. Mantente fuerte porque voy a necesitar tu ayuda para recuperar mi vida. Jim. Nunca se sustanció todo esto. Y lo sorprendente es que su madre no solamente sigue hablando del hijo y recordando su maravillosa aportación profesional y personal, sino que se ha reunido con sus asesinos y los ha escuchado. Defiende que estas personas no sean sometidas a la pena de muerte y ha generado una fundación para ayudar, entre otras cosas, a los periodistas que son secuestrados en otros países. Vamos a saludar a esta gran mujer, a la señora Diane Foley. Buenos días, señora Diane Foley. Es un verdadero placer. Estoy muy agradecida de que esté con nosotros.
El placer es mío, Cristina.
Es muy llamativo que usted se interesase por los asesinos de su hijo, por dos terroristas, Alexander Coty y el Shafi El Sheikh, dos varones, y concretamente que con Coty tuviese una entrevista después de que ambos estén presos con 8 cadenas perpetuas por cumplir. ¿Qué esperaba usted de este encuentro?
No tenía ni idea de qué esperar, pero sabía que Jim no habría querido que yo tuviese miedo de encontrarme con él. Tenía claro que quería hablarle a Alexandra sobre Jim, para que supiera qué tipo de persona era mi hijo. Y también quería tomarme el tiempo de poder escucharle, para que me dijera lo que quisiese contarme.
Usted dijo que fue reconfortante hablar con él. ¿Qué es lo que le reconfortó exactamente de la conversación?
Bueno, conecté con su parte humana, Cristina. Compartió conmigo las razones de por qué hizo lo que hizo. Mostró cierto arrepentimiento, sobre todo por el sufrimiento de nuestra familia. También me hizo entender que ambos habíamos perdido, que yo perdí a mi hijo y él su libertad y el hecho de que tal vez nunca más volvería a ver ni a su familia ni a su país. Al final, ambos teníamos que enfrentarnos a la tristeza. Realmente sirvió para conectar con la parte humana de ambos.
Which I thought was good.
Los demás rehenes, todos esos periodistas que estuvieron con James y que fueron sucesivamente liberados, hablaban de él como un faro de esperanza, como una persona que era pura bondad. ¿Tú qué piensas cuando escuchas hablar así de tu hijo?
¿Cómo lo diría? Jim tenía tanta humanidad como cualquiera de nosotros. El hecho de que él fuera tan bueno y mantuviera esa entereza ante esa situación tan horrible me hizo reafirmarme en que realmente estaba muy cerca de Dios, que Jim rezaba mucho y que Dios le daba fuerza, esperanza y tranquilidad, la que necesitaba en esos momentos. Me hizo sentirme muy agradecida de la bondad de Dios y su presencia con él.
Efectivamente, James aseguró que cada vez que rezaba os sentía tan cerca que casi os podía tocar. ¿Lo sentíais así?
Definitivamente me sentía así. Cuando rezaba me sentía muy cerca de Jim. Fue algo muy bonito. Me siento muy afortunada de haber tenido esa conexión espiritual con él.
Es muy difícil para una madre que un hijo que ya fue secuestrado y liberado en 2011, después de nada más y nada menos que 44 días de secuestro, regresase a Libia y finalmente para morir. ¿Tú entiendes esta decisión profesional?
Absolutamente. Jim sentía que estaba cumpliendo con su deber como periodista, que estaba obligado realmente a contar las historias de sufrimiento que estaban ocurriendo en Libia y Siria en aquel momento, que los ciudadanos de esos países estaban arriesgando sus vidas para conseguir la libertad que nosotros, gracias a Dios, ya disfrutamos. Jim pensaba que era importante que conociéramos sus historias en nuestro mundo, en el mundo occidental. Estaba comprometido a volver y documentar esa realidad que conoció allí.
Usted se ha mostrado fervientemente en contra de la pena de muerte para los asesinos de su hijo. ¿Por qué?
Porque no somos Dios.
Porque no somos Dios, ni sabemos qué razones ni qué otra gente les empujó a hacer la monstruosidad que hicieron. Así que no creo que estemos en una posición como seres humanos para tomar la decisión de acabar con la vida de una persona. Creo que eso no es justicia. Creo que lo que realmente sería justo es que Alexandra tuviera que contemplar todo el daño que ha provocado y así tener la oportunidad de reconciliarse consigo mismo y con Dios.
En la Fundación por el Legado de James Foley, de su hijo, esta fundación que ahora lleva su nombre, abogan por la libertad de aquellos estadounidenses secuestrados en otros países. Ustedes han criticado al gobierno de Washington por tener prioridades equivocadas en estos casos. ¿Qué debe mejorar Estados Unidos en su plan de actuación ante estos secuestros y cuál es la tarea actual de esta fundación?
Pues Cristina, me gustaría felicitar a tu país, porque España priorizó el regreso de sus tres periodistas que también estaban allí retenidos, junto a nuestro hijo James Foley, Steven Soflot, Kayla Muller y Peter Kasich. Pero nuestro país no hizo lo mismo. Así que la labor de la James W. Foley Legacy es abogar firmemente para que el gobierno priorice el regreso de nuestros ciudadanos que están secuestrados de manera injustificada. No por haber cometido ningún crimen, sino por el simple hecho de ser estadounidenses. La otra parte de nuestro trabajo es la promoción de la seguridad de los periodistas, incluirla como una asignatura en las escuelas de periodismo y comunicación. Pensamos que los periodistas deben estar educados en su seguridad y la de sus fuentes, porque creemos que su trabajo es esencial. Por ello, deben estar lo más seguros posibles mientras lo realizan.
Mi última cuestión sería preguntar por un libro que va a sacar Diane en breve.
Sí, en realidad Colum McCann me ha ofrecido colaborar en un libro que se llama American Mother. Ese libro se publicará en el Reino Unido en febrero de 2024 y en Estados Unidos en marzo de 2024. Espero que llame la atención de alguna editorial española, porque realmente he recibido mucho interés de periodistas españoles y del público español en general. El libro muestra y explica la historia de lo que pasó con Jim, pero también mis encuentros con Alexandra Cotey.
Muchísimas gracias, Diana, por tu valor, por tu fe y por tu generosidad.
Estoy muy agradecida, Cristina. Muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga. Adiós.
Goodbye. Goodbye now. Bye bye.